quite la investigación, lo que fue acogido. Hace algunas jornadas, en entrevista con BioBio, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Pittberg, aseguró que vencido el plazo estaban en condiciones de avanzar al cierre y preparar la acusación.
Son investigaciones extremadamente complejas desde el punto de vista de la cantidad de los antecedentes que hay que analizar y de las características de los mismos. Llámese antecedentes contables, antecedentes de tráfico telefónico, son muchísimos. Y bueno, ahora con la tecnología igual cada vez se hace un poco más fácil, digamos, analizar, pero faltaban análisis. Cuando se vence ese plazo de 40 días, vamos a estar en condiciones, por cierto, de cerrar y presentar la acusación.
Los delitos perseguidos por la Fiscalía son fraude al fisco, cohecho, soborno, uso malicioso de instrumento público y lavado de activos. Esto está relacionado con la eventual contratación de trabajadores fantasma que habrían devuelto parte del sueldo que se les depositaba, lo que pudo haber terminado en las cuentas del ex alcalde Gerboy Paredes, permitiendo que aumente su patrimonio. Adicionalmente, se indagan los depósitos de un ex gerente zonal de la empresa de mantención de áreas verdes en Puerto Montt, desde donde se indagan pagos para poder solventar la defensa del suspendido militante socialista cuando se discutía su destitución en el Tribunal Electoral Regional. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Vestidos de gendarmes, dos reos de alta peligrosidad se fugaron desde la expenitenciaría de Santiago. Son intensamente buscados.
El presidente Gabriel Boric volvió a defender al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, tras las críticas y la tensión diplomática con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino chino.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo.
La futura vocera de gobierno, Mara Cedín, indicó que una vez que José Antonio Kast asuma la primera magistratura, se tomará una decisión sobre la iniciativa que molestó a la Casa Blanca.
Nosotros a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero.
A la espera de la convocatoria al Cónclave y al Comité Político Ampliado, el oficialismo afina su reordenamiento para asumir la oposición y debate al tono y la estrategia frente al próximo Ejecutivo.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Un error administrativo en la tramitación de dos contratos especiales de operación de litio llevó a que la Contraloría rechazara su toma de razón, lo que reavivó las críticas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.
Chile se está farreando su litio justamente por crear artificios tan anómalos como es el CIOL.
Tengamos una gestión ágil en eso.
Este viernes se revisarán las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado en el domicilio y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución.
Hasta mediados de marzo se extendió el plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil. La delegación presidencial confirmó que continuarán apoyando la investigación.
Si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Fue capturado el reo que se había fugado desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina.
La PDI encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Sí.
7 de la mañana, 4 minutos.
Y la Fiscalía Nacional confirmó la ampliación de plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil en Máfil, en la región de Los Ríos. De Radio Bio Bio en Valdivia nos informa Carlos López.
Con el fin de ubicar el paradero de Julia Chuñil Catricura o algún indicio que permita dar con ella, fue ampliada la búsqueda y rastreo en el inmueble de la mujer de 72 años, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, caso que mantiene como imputados formalizados por parricidio a 3 de sus hijos y a su ex yerno por homicidio. Según confirmó la Fiscalía Nacional, las diligencias en la vivienda ubicada en el sector de Huichaco Sur se extenderán hasta el 15 de marzo. Policialmente en ellas trabajan la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas, SEV, y el laboratorio de criminalística de carabineros, la BOCAR, sin informarse de resultados. Hasta ahora han habido intensos operativos con perros y excavaciones en el lugar, también la revisión de una fosa séptica y la destrucción de un radier en una bodega del predio, ya que el Ministerio Público maneja la hipótesis de que el cuerpo podría estar enterrado en dichas inmediaciones. El delegado presidencial regional de Los Ríos, Jorge Alvial, indicó que como gobierno han apoyado en la gestión de recursos para que la Fiscalía desarrolle la investigación, lo que mantendrá con esta ampliación de plazo de las diligencias en la casa de Julia Chuñil.
Decidimos continuar en la etapa de facilitar y favorecer el trabajo de la Fiscalía y adelante, y por supuesto aportar con todas las coordinaciones con los, especialmente los policías. Por tanto, si hay una extensión de las diligencias, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Hay que indicar que por el caso, uno de los hijos de Julia Chuñil está en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario, al igual que el ex yerno, desde mediados de enero, cuando fueron formalizados. Por otro lado, la búsqueda del cuerpo de la mujer también fue ampliada hace más de una semana hacia el fondo La Fritz, de propiedad del empresario Juan Carlos Mostart, quien en un principio tuvo calidad de imputado y pasó luego a la de testigo en la causa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 6 minutos.
Y ante la Policía de Investigaciones, por su participación en el asesinato de un conductor en Osorno, se entregaron 2 personas en las últimas horas. Una discusión previa había desencadenado este homicidio. Nos entrega todos los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Eduardo Palacios.
Fue el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil en Osorno, Javier Justi, quien confirmó que se trata de 2 hermanos quienes, ya al verse acorralados por los detectives, decidieron entregarse en el cuartel de esta ciudad. Esto luego de participar de la muerte de un joven conductor de 27 años que recibió un proyectil balístico en la zona del tórax en un hecho registrado en el sector de Rahue, al poniente de esta ciudad.
Son 2 hermanos de 23 y 26 años que se fueron a entregar. Ellos ya sabían que estábamos tras su pista, así que fueron directamente al cuartel nuestro y se entregaron ante el personal de la Brigada de Homicidios.
Al explicar cómo se desencadenan los hechos, se confirmó una riña previa en el radio céntrico de Osorno.
Todo esto comienza en un servicentro de la zona central de la ciudad. Después de haberse golpeado ahí mutuamente estas 2 personas, empiezan una persecución. Uno de estos hermanos llama al otro y le dice que había tenido una pelea. Este hermano va en ayuda de su familiar y chocan a la hora víctima. Este tercer vehículo que llega es el que llega con el arma.
Los detenidos no cuentan con antecedentes prontuariales y ahora se espera la formalización de cargos, asociado también al informe pericial por parte del Servicio Médico Legal de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y en la comuna de Cabrero, desconocidos robaron un densímetro nuclear de alto riesgo en su manipulación por contener radioactividad.
En tanto, autoridades enfatizaron en la peligrosidad que reviste la manipulación indebida de este aparato para la salud humana y también para el medio ambiente. Nos cuenta más detalles Mario Tapia.
Carabineros de la sección de investigación policial CIP de Yumbel investiga el robo de un densímetro nuclear desde una camioneta en una empresa cuya planta se encuentra en la comuna de Cabrero. De acuerdo a la información entregada a carabineros por la empresa afectada, se trata de una caja de blindaje de color amarillo correspondiente a un equipo radioactivo de tercera categoría con cesio 137 o medidor de densidad de humedad. Las empresas ocupan este implemento para medir el grado de humedad en obras viales, indicó. Además, Mirna Gutiérrez, delegada provincial de la Academia de Salud de Bio Bio, sostuvo que este aparato de estos elementos revisten riesgos severos a la salud de las personas y también al medio ambiente.
Aparatos utilizados principalmente en construcción, que permiten medir y controlar la densificación de suelos, capas asfálticas, capas granulares y losas de concreto. Estos aparatos de medición utilizan isótopos radioactivos, por lo que su uso indebido y sin la preparación técnica para utilizarlo o manipularlo reviste graves riesgos para la salud, tales como quemaduras profundas en la piel, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociadas a una gastritis.
Se solicitó que cualquier información de este implemento debe darse de inmediato a Carabineros, PDI o algún organismo de salud pública para poner a resguardo a la comunidad y el medio ambiente que se puede ver afectado con una manipulación indebida. Bio Bio, la radio.
7:10 a.m.
Y luego de una extensa tercera jornada de formalización, la justicia acogió la solicitud de la fiscalía y la parte querellante y decretó la prisión preventiva para el ex miembro de Reggaeton Boys, Givens Laguerre, y su ex suegro, Miguel Ángel Cerda.
Todo esto por la autoría intelectual del delito de homicidio calificado que terminó con la vida del empresario James Solanes, también conocido como el rey del plástico, el 26 de marzo del año pasado.
Fueron tres largas jornadas de formalización en las que la fiscalía, liderada por el fiscal metropolitano sur Héctor Barros, en conjunto los fiscales Milibor Bugueño y Claudio Orellana, expusieron una serie de antecedentes que comprobaban y fortalecían la hipótesis de que este delito se trataba de un homicidio por encargo, premeditado con bastante tiempo de antelación y ligado directamente a una herencia en disputa.
Recordemos que el día martes, en la segunda jornada de formalización, la audiencia había quedado suspendida luego de que la defensa de Givens Laguerre, el abogado Felipe Santander, solicitara una nueva declaración de su representado, apelando a la inocencia y desconocimiento de los hechos que se le imputaban, según le mencionó Laguerre.
Así, tras esta nueva declaración, el testimonio del ex cantante mostró concordancias con sus palabras anteriores, lo que terminó por ratificar la participación en la autoría intelectual del delito, según indicó el fiscal preferente ECO, Milibor Bugueño.
Encontramos que justamente hubo una concordancia en la declaración que prestó el día de hoy el diputado con la declaración que ya había prestado anteriormente, y eso fueron justamente parte de los antecedentes por los cuales resolvió el tribunal acreditar la participación de ambos imputados.
A pesar de esta victoria para la fiscalía, los persecutores aseguraron que las diligencias investigativas continuarán. Bugueño afirmó que se realizará otra audiencia para revisar si el principio de ejecución fue en la comuna de Quinta Normal, donde se efectuó el homicidio, o si fue las reuniones previas que sostuvieron los imputados en el domicilio de Laguerre.
En la misma línea, el persecutor agregó que continuarán los trabajos para buscar a otros responsables en la causa. Según comentó la hija del empresario, Paula Solanes, aún se mantiene en búsqueda de otros familiares involucrados en este delito.
Para nosotros es evidente la participación de Miguel Ángel Cerda, pero también estamos convencidos de que aquí hay más familiares involucrados, y el verdadero desafío de la fiscalía hoy día es mostrar que más involucrados en el asesinato de la detenida.
Hasta el momento se tiene conocimiento de 4 sujetos responsables de este homicidio, de los cuales ya van 3 en prisión preventiva.
Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:13 a.m.
A esta hora en Santiago hay 13 grados y la máxima llegará a los 30, mientras que el día estará mayormente despejado, aunque con la aparición de algunas nubes por la tarde y también por la noche. Continuamos en Rancagua, en la región de O'Higgins, 29 grados de máxima se espera para el día de hoy, estará despejado por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde. En Talca, tanto en la región del Maule, 31 grados de máxima se espera para el día de hoy, estará despejado por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, despejado también por la mañana y nubosidad parcial por la tarde, la máxima llegará a los 28 grados.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción hay 10 grados a esta hora. Se espera una mañana despejada con una temperatura máxima de 20 grados por la tarde. En Lebu, 19 grados, también nubosidad parcial, variando a nublado en la tarde. Y en Los Ángeles se eleva la temperatura, un cielo despejado con una temperatura máxima de 27 grados.
En Temuco, en tanto, a esta hora hay 8 grados y la máxima llegará a los 25. Hay niebla matinal y gran parte del día estará con nubosidad parcial. Para Temuco, mañana viernes se esperan algunos chubascos por la noche. Mientras que en Valdivia, a esta hora, bastante frío, 2 grados, pero la máxima llegará a agradables 23 grados. También hay niebla matinal y el día estará con nubosidad parcial.
Revisemos también la región de los lagos. En Osorno se registra una mañana bastante fría, solo 4 grados a esta hora. Se espera nubosidad parcial durante esta jornada con una máxima de 23 grados. En Puerto Montt un panorama bastante similar, 5 grados a esta hora, ocasionalmente con bancos de niebla a ratos. En la tarde nubosidad parcial y una máxima de 21 grados.
Continuamos en Ancud, donde la máxima llegará a los 19 grados. Se espera que esté mayormente despejado por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde. Para mañana se esperan precipitaciones en Ancud con bastante viento, tanto en la tarde como en la noche. Continuamos en Castro, niebla matinal y gran parte del día estará con nubosidad parcial. Para hoy en Castro, 20 grados, mientras que para mañana viernes se esperan en Castro precipitaciones. En Quellón, en tanto, nubosidad parcial gran parte de esta jornada con una máxima de 18 grados.
En la región de Aysén, sectores como Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes, también Coyhaique, bordearán los 19 grados con nubosidad parcial prácticamente toda la jornada. Más al sur de nuestro país, en la región de Magallanes, llueve este día en las Torres del Paine, 18 grados es lo que se espera para hoy con lluvia a ratos. También en Puerto Natales es lluvia débil acompañada de 18 grados. En Punta Arenas hay 7 grados a esta hora, amanece nublado. La lluvia llegaría en la tarde, aunque bastante débil, pero acompañada de ráfagas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora. La máxima en Punta Arenas para hoy alcanzará los 17 grados.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo, porque queremos que comiences el mes bien recargado. Participa por 2 gift cards Cencosud de 500 mil pesos. Sí, 500 mil pesos. Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec, que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo, ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, y un error en la tramitación de 2 contratos especiales de operación de litio llevó a la Contraloría a objetar su toma de razón, situación que volvió a encender las críticas sobre la Estrategia Nacional del Litio. Tiene más detalles Vanessa Gajardo.
Ambos contratos firmados a inicios de 2026 contaban con las firmas del Consejo Estratégico, del Comité de Litio y Salares y el Ministerio de Minería. Sin embargo, esta es una facultad que, de acuerdo a la Constitución, corresponde exclusivamente al Presidente de la República, quien a través de un decreto supremo es quien determina la exploración o beneficio de yacimientos de sustancias no susceptibles a concesión, como es el caso del litio. Desde los gremios reclaman problemas en la temporalidad de la estrategia nacional. El presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, lamentó esta noticia y dijo que es necesario avanzar por el camino más ágil, mientras la Cámara Chilena de Minería de Litio, a través de su presidente Luis Gallardo, dijeron que esta estrategia ha sido puro cuento y apuestan por los cambios del nuevo gobierno.
Seguimos de alguna manera perdiendo tiempo
cuando en la época del litio y la ventana del litio es precisamente ahora.
Eliminar el artículo 7 del Código Minero. El litio pasa a ser un elemento como todos los otros.
Este error administrativo significa un retraso en el marco de la estrategia nacional, aunque del Ministerio ya indicaron que se ingresaron los nuevos decretos corregidos, agregando que en los próximos días van a entrar otros 7 nuevos decretos de SEOLES para su tramitación administrativa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La información está primero en Radiograma. 7 de la mañana, 21 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos que este viernes se van a revisar las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, en una audiencia que estará marcada por el tiempo que la exautoridad ha estado sujeto a arresto domiciliario total.
Desde septiembre de 2024, Jaude acumula cerca de un año y medio bajo la medida más intensa fuera de la prisión preventiva, en el marco de la causa Farmacias Populares, en donde enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible.
La defensa solicitará rebajar la cautelar a arresto domiciliario nocturno o arraigo nacional, argumentando que el prolongado encierro total resulta desproporcionado considerando el avance de la investigación y la etapa procesal en que se encuentra la causa, con la preparación de juicio oral fijada para el 9 de junio.
En ese escenario, el transcurso del tiempo bajo la medida restrictiva de libertad aparece como uno de los factores que podría ser ponderado por el tribunal.
Para la académica de la Universidad del Desarrollo, Jimena Marcasolo, las cautelares personales son esencialmente modificables y deben revisarse periódicamente.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado en el domicilio, y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución, las mismas reglas que proceden respecto a la prisión preventiva. Por lo tanto, también procede que se aplique esta revisión habiendo transcurrido ese plazo ya mencionado anteriormente.
Desde otra vereda, el exfiscal Andrés Cruz advierte que el tiempo no está expresamente contemplado por la ley como un criterio autónomo para sustituir o suspender una cautelar, pues los parámetros centrales siguen siendo el peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima, el riesgo para el éxito de la investigación o el peligro de fuga.
Sin embargo, reconoce que la jurisprudencia ha ido incorporando el factor temporal en ciertos casos.
Ya que se estima que si el sujeto no ha incumplido las mismas durante un largo periodo de tiempo, es posible reemplazarla con otra que sea menos rigurosa, tomando en consideración la etapa en la que se encuentra una investigación.
De esta forma, Daniel Jaude se juega no solo su futuro laboral, sino también su continuidad política en esta revisión de sus medidas cautelares.
Mañana entonces sabremos si finalmente Daniel Jaude llega bajo el arresto domiciliario total a la preparación del juicio oral en su contra, o si por el contrario logra el arresto domiciliario nocturno o una medida menos intensa.
Bueno, y el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, uno de los investigados en la denominada trama bielorrusa por presuntas operaciones irregulares vinculadas al lavado de activos y cohecho.
La solicitud fue presentada por su abogado, Marcelo Jadua, quien busca que la medida actual de arresto domiciliario total sea rebajada, idealmente a una cautelar nocturna.
Como defensa siempre estamos evaluando todos los escenarios posibles y eso es todo lo que podemos referir por el momento.
En la misma jornada también deberán comparecer otros imputados relevantes, entre ellos la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien permanece en prisión preventiva, además de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Desde la parte querellante, el abogado de la Organización de Trabajadores Judiciales, Carlos Quesada, adelantó que, a su juicio, la defensa no habría aportado antecedentes nuevos que justifiquen modificar la cautelar, por lo que en principio se opondrán a cualquier cambio.
La solicitud que presentó la defensa del señor Llaver no aporta ningún nuevo antecedente que haga modificar la necesidad de cautela. Nosotros creemos que él ya tiene una medida cautelar bastante baja en relación con los delitos que se imputan y las penas que arriesga. Y de la misma manera habrá que esperar a la audiencia para saber cuáles son los nuevos antecedentes. Pero así a priori yo creo que los acusadores en este caso específico nos vamos a oponer al cambio de cautelares.
En el plano jurídico, el exfiscal Claudio Uribe explicó que este tipo de solicitudes es habitual en causas complejas, donde el tribunal puede concentrar diversas peticiones en una misma audiencia por razones de economía procesal, sin que ello implique necesariamente una estrategia coordinada entre defensas.
Yo no creo que acá esto coincida necesariamente con algún interés estratégico de alguna parte, de precaver nuevas formalizaciones, de adelantarse a lo que la otra parte hace. Es fundamentalmente que cada parte va haciendo sus peticiones y el tribunal, por una cuestión de orden, las programa juntas y en la misma audiencia.
El contexto también se vincula con la situación de Vivanco, cuya defensa ha presentado diversas gestiones mientras continúan diligencias investigativas. A ello se suma el eventual rol de un asistente del abogado Lagos, figura que podría resultar clave para esclarecer el funcionamiento de las operaciones indagadas por el Ministerio Público.
Así, la audiencia del 17 de marzo se proyecta como un nuevo hito en la causa, donde el tribunal deberá resolver si existen antecedentes para modificar la cautelar de Llaver en una investigación que continúa en desarrollo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:27.
Vamos ahora a otros temas. Un alza de 21% registraron las listas de espera durante la administración del presidente Gabriel Boric. Esto en el primer trimestre de 2022 y el cierre de 2025, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.
Desde el Ministerio de Salud, en respuesta al documento, señalaron que el debate no puede limitarse al total de pacientes en nómina, sino que debe considerar la evolución de los tiempos reales de atención. Aline de Sormo tiene más detalles.
Las listas de espera siguen complicando al gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente luego de que un estudio de Libertad y Desarrollo revelara que el registro aumentó un 21% entre el primer trimestre del 2022 y el cierre de 2025. En concreto, más de 430.000 personas se sumaron a la nómina en este periodo, dejando el total en torno a los 2.5 millones de pacientes en el sistema público. Desde el Ministerio de Salud salieron a responder. La subsecretaria subrogante de redes asistenciales, Carmen Aravena, planteó que no es correcto evaluar la situación solo por la cantidad de personas en lista, sino que el indicador válido es la mediana de días de espera. Además, destacó que más de 11 millones de personas han salido de listas en estos años y que la red ha debido absorber un fuerte aumento de afiliados a FONASA.
Los datos objetivos muestran avances. Entre los años 2022 y 2026, más de 11 millones de personas han egresado de las listas de espera. Esto demuestra que mejoramos la resolución.
En la misma línea, el ex subsecretario de Salud del gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Barrows, sostuvo que mirar solo el aumento de pacientes puede llevar a conclusiones equivocadas. Explicó que la base de usuarios creció con fuerza, con cerca de 1.5 millones más de personas en FONASA, y que la señal de mayor resolución está en la baja de los días de espera y en el aumento de prestaciones realizadas.
sino que el resultado se refleja en la disminución de los tiempos de espera de los listados. Así que yo creo que se ha hecho, sobre todo en el último tiempo, un trabajo importante.
Pero desde el Congreso el tono es distinto. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, afirmó que no se puede hablar de legado cuando aún hay cientos de miles de personas esperando cirugía y millones aguardando una consulta con especialista. Cuestionó que las reformas para fortalecer el sistema no avanzaran con la urgencia necesaria y acusó falta de prioridad en los primeros años de la administración.
Hablar de legado en salud en este gobierno es demasiado pretencioso y claramente no se condice con lo que le pasa a la ciudadanía. El gobierno no le puso el empeño necesario.
A semanas de que concluya la administración del presidente Boric, el aumento en las listas de espera vuelve a pesar en el balance final del gobierno, con cifras que siguen siendo altas y un problema que para muchos quedó lejos de resolverse antes del cambio de mando.
7:30 a.m. Y a la espera de la convocatoria formal al cónclave, y al Comité Político Ampliado, los partidos del progresismo afinan su reordenamiento para asumir su nuevo rol en la oposición.
En ese escenario, el sector mantiene abierto el debate sobre el tono y la estrategia que va a adoptar frente al gobierno de José Antonio Kast. Tiene más detalles Gabriela Piña.
Quedan menos de 2 semanas para el cambio de mando y el actual oficialismo aún no concreta una instancia de diálogo conjunta para evaluar el futuro del sector. Sin embargo, a la espera de la convocatoria formal al cónclave y al comité político ampliado que fueron anunciados por La Moneda, los partidos del progresismo ya iniciaron sus análisis internos. La discusión no es solo táctica, sino también identitaria, pues el modo en que se construya esta oposición incidirá directamente en la proyección de liderazgos y en la configuración de futuras alianzas. En ese contexto, el debate sobre el tono y la estrategia sigue abierto. Mientras algunos sectores buscan marcar diferencias claras desde el inicio frente al gobierno de José Antonio Kast, otros apuntan a mantener espacios de diálogo en temas prioritarios. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, afirmó que la DC ejercerá una oposición constructiva, enfocada en acuerdos y en dar respuestas concretas.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización, merece respuestas a temas tan importantes como crecimiento, seguridad, las listas de espera, que sigue siendo un dolor para Chile.
Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manucheri aseguró que la posición de su tienda no estará marcada por cálculos pequeños.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que asumirán un rol opositor, aunque sin complejos ideológicos, al momento de buscar diálogos y acuerdos con el gobierno en todas aquellas materias que sean beneficiosas.
Un rol opositor, pero sin complejos ideológicos a la hora de buscar diálogo y acuerdo con el próximo gobierno para cosas que sean beneficiosas para los chilenos y chilenas. En eso no nos vamos a perder.
Esta semana, desde La Moneda confirmaron que el próximo lunes se realizará un comité político ampliado. Sin embargo, hasta ahora, la convocatoria formal no ha sido enviada. Una situación similar ocurre con el cónclave oficialista que el gobierno busca concretar y cuya fecha aún no se oficializa. Ambas instancias son consideradas clave para que el sector ordene posiciones y defina su rol en el nuevo escenario como oposición.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
En febrero, disfruta el camino protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3 y 6 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich, nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y Zurich Full. Contratada desde el 12 al 28 de febrero de 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
lo que está ocurriendo.
Está en Radiograma.
7:34.
Bueno, a esta hora hay una emergencia en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Independencia. Hay una fábrica, un local importante comercial que a esta hora es víctima de un incendio bastante complejo, de ser atacado por personal de bomberos. Se encuentra ya en el lugar una de las unidades móviles de la radio. Establecemos contacto con Cristian Borkowski.
Lo que estamos viendo son imágenes completamente en vivo de lo que estamos mostrando acá, pero claramente la imagen habla por sí sola. Tomás María José, incendio completamente descontrolado a esta hora de la mañana. Vamos a ver si, mientras ustedes hablan conmigo, a ver si nos podemos acercar a hablar con carabineros.
Sí, sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión, pero tú estás ahí, vemos las imágenes desde los estudios, tengo la impresión que las llamas están más altas incluso sí. que hace algunos instantes.
Más altas.
O sea, sí. esto está empeorando, no está mejorando.
Cristian nos hablaba de llamas que podían llegar a los 20, 25 metros. Yo la verdad, desde acá, claro, uno puede hacer un cálculo leve, pero están muy altos. Y llama la atención, que es lo que yo le preguntaba a Borco, que uno ve mucho movimiento de bomberos, muchísimo, muchos carros de bomberos que están desenrollando mangueras, que están conectando con la red húmeda, pero no vemos agua.
Vamos contigo.
Sí, estamos con el mayor Hernández, que nos va a dar información de lo que tiene. Sabemos que esto está recién comenzando, mayor. Gracias por atender los micrófonos de Vivo la Radio.
Le agradezco. La verdad es que en este momento estamos un poco procediendo, pero principalmente tenemos un incendio de gran magnitud que está afectando a una cuadrícula bastante grande y extensa en el lugar. Ahora estamos procediendo con personal de bomberos y esperando unidades especializadas en apoyo.
Perfecto. ¿Hay una casa al costado por el incendio? Sí. ¿Con la que entró bombero ahí evacuado?
Sí, hay casas y se están evacuando. Perfecto. Después, si gusta, podemos acercarnos. Gracias.
Gracias a usted. El mayor muy ocupado, pero se dio el tiempo para poder atendernos, el paréntesis dentro de la emergencia, y nos explicaba ahí Tomás María José lo relevante que tiene que ver con todo esto. Acá los vecinos de las casas del frente están saliendo justamente porque, claro, se despertaron con la emergencia producto de la sirena. ¿Cómo?
A las 7 de la mañana.
Cuénteme un poquito, aquí hay un vecino. A las 7 de la mañana empezó.
Ya.
Y, oiga, describa un poco porque yo siento la temperatura de acá.
Yo la cagá el calor.
Sí.
Yo vivo encima al lado de una fábrica de plástico. Yo a las 7 estaba tomando el avión en la esquina y vi la humera al tiro.
¿Y ahí sintió la sirena y todo?
No, ya.
Perfecto. A ver, gracias, amigo. Y usted, señor, me decía que acá al otro lado hay una fábrica de plástico.
Acá hay una fábrica de plástico. Son como tres fábricas las que están...
O sea, el estacionamiento corresponde a tres fábricas, ¿esto
sí,
podría entender?
Sí, sí, a tres fábricas. Todo el estacionamiento. Esta es la parte donde guardaban las telas de exportación aquí de este lado. Y más atrás hay una fábrica de plástico. Y otra, ahí atrás hay una como un aserradero donde hacen muebles.
O sea, puros materiales combustibles.
Puro material combustible. Todo, yo creo que es difícil que lo apaguen rápido. Les va a costar mucho bombero apagarlo.
La temperatura se siente hasta acá y estamos al otro lado de la calle.
Estoy transpirando. Yo trabajé aquí y me da una pena terrible ver esto. Imagínense, yo vivo aquí cerca y...
Sí, o sea, destrucción total esta hora.
¿Cuántos compañeros van a quedar sin trabajo? Toda la construcción.
Lamento. Muchas gracias, amigos, de verdad.
Gracias a usted.
A usted le agradecemos justamente a los vecinos que están acá porque nos están dando el testimonio in situ. Acá Tomás María José, este señor que entrevistábamos, nos ha confirmado que en el sitio que se está quemando hay tres fábricas. Una de género, hay otra que tiene que ver con elementos combustibles, una fábrica de muebles. Ustedes entenderán que fábrica de muebles tiene madera, tiene barniz, tiene elementos altamente combustibles, y es una situación muy compleja la que se está desarrollando acá, Tomás María José.
A ver, lo que entendemos es que está la textil industrial Satextinsa. Textil industrial Satextinsa, que se quema en estos instantes. A un costado, en la parte posterior, pero colindante, está la fábrica de plásticos Carlos Valenzuela. Fábrica de plásticos que está en ese lugar, sería Carlos Valenzuela, que se llama esa fábrica de plásticos. Más atrás está un local comercial que se llama La Moto Mini Market. Estamos mostrando imágenes en estos instantes desde la parte superior, una imagen aérea de lo que es el lugar, con todas las indicaciones que le estamos dando. Entonces sería la textil industrial Satextinsa la que se está quemando en estos instantes, pero no se descarta que haya alcanzado la fábrica de plásticos que está en la parte posterior. No lo sabemos, porque es imposible entrar a ese lugar por el incendio gigantesco que hay en estos momentos. Cristian, ¿logró Bomberos comenzar a combatir el incendio? Parece que sí, me da la impresión, que ahora sí hay agua, ahí sí hay presión. Ahora sí.
Mira, vamos a hacer el zoom, vamos a ver los bomberos que están en la techumbre
y ahí,
de uno de los galpones. Claro, riesgo también para ellos porque estos recintos pueden colapsar.
Sí.
Ahora, ese techo no corresponde a una casa particular, corresponde a parte del estacionamiento, parte de las tres fábricas. Y ustedes pueden ver la perspectiva. Uf. Esa es la altura de las llamas, María José, frente a tu pregunta, a tu consulta.
Claro.
Mira tú lo que mide una persona, 1,80 m en promedio, un bombero. Y mira las llamas. Las llamas deben medir por lo menos unos 4 metros de altura desde donde están los bomberos. Ahora hay mucho más altas, mira esta, que está justamente acá siendo combatida por los voluntarios.
Ya, pero en estos instantes ya está bomberos con agua combatiendo encima de la techumbre. ¿La telescópica está funcionando?
La telescópica todavía no funciona. Tercera alarma, me están diciendo acá.
Sí, están, ya sé.
Es decir, vienen más carros de bomberos aquí al lugar.
¿Cuántos más o menos hay, Borco? Porque hemos visto mucho movimiento de bomberos en este despacho. Yo me atrevería a decir que hay al menos 5 carros, pero me imagino que son muchos más.
Claro, son muchos más. Acá en el sector, por lo menos, deben haber unos 20 carros.
20.
Señor, déjame preguntar, ¿cuántos carros más o menos hay según el cálculo que usted tiene? 20 carros, mira, le dimos justo el clavo, 20 carros.
Oye, nos dicen que la calle es Germán Domínguez, habíamos dicho Germán González, pero precisamos, uno de nuestros auditores que conoce el lugar, es Santa María con Germán Domínguez, donde se produce este incendio.
Así es, nosotros seguimos haciendo el paneo correspondiente. Tomás, ustedes me interrumpen cuando ustedes lo quieran. Ahora ya la parte delantera donde estuvimos en un principio, mira, hay gente, acá vamos a hacer otro zoom, hay civiles que se han subido a escalas particulares, mira. Ahí están viendo con mangueras de jardín, están humedeciendo el techo. Fíjense que esa persona que ustedes están viendo es la misma persona que entrevistamos al principio, es el dueño del galpón contiguo y él ha decidido subirse a esa escala de jardín, una escala de color verde, y está con una manguera de jardín humedeciendo el techo de su casa, o de su empresa, mejor dicho, para poder aislarla de la temperatura.
No, lo que está a mano.
O sea, hay una desesperación profunda de que tampoco pierda el patrimonio, ¿cierto? Se entiende, claramente es peligroso lo que dices tú, Tomás, pero es una situación ya completamente compleja para él y para todas las personas que están justamente afectadas por este siniestro acá en la comuna de Independencia.
Sí, yo sé que es muy difícil reportear en estos momentos en el lugar. Te digo que es muy difícil reportear por la emergencia, pero en una de esas a lo mejor alguien podría decirnos si la fábrica de plástico, el plástico es muy contaminante cuando se quema. Si existe realmente la fábrica de plástico en la parte posterior y si esa fábrica de plástico está protegida hasta el momento del incendio. No sé si alguien conocerá la disposición de los inmuebles hacia atrás.
Vamos a tratar de ver si hay gente acá que conozca las circunstancias, porque aquí hay muchas personas que se están levantando a esta hora, pero quizá haya personas que ya venían a trabajar acá al sector. Señor, ¿cómo está? Le hago una cosa. ¿Usted trabaja acá? ¿Conoce la empresa? ¿Sabe de qué se trata? Eso me decía, una empresa de plástico, y también hay una mueblería al otro lado. No se preocupe, muchas gracias. Nosotros estamos padronando en vivo acá en el sector.
Oye, pero hay una empresa de plásticos.
Señor, ¿usted conoce de qué se trata esta empresa?
Sí, pues es una textil ahí.
Ya es una textil que lleva años aquí trabajando.
Correcto.
Y me parece que se provocó a través de un centro de acá, de un taller, no sé cómo era acá. Oye, pero ahí se quiere igual. Hay un señor que entrevistamos antes que me decía que había tres empresas, una de plástico, una de madera y esta de tela.
Sí, yo lo conozco, la que está aquí adelante es pura tela.
Pura tela.
Incluso antes de ayer ya llegó un camión a descargar mercadería.
Claro. Eso es bueno, a explicar la alta combustión que hay hasta ahora, ¿no es cierto?
Sí, no, pero ahora se bajó un poco. En antes ya habéis visto uno de los videos que tengo. No, llama más alto que estos edificios. Por lo menos 10 metros para arriba las llamas.
10, 15 metros.
Sí, ya. No, gigantes.
Fácil. Ya, pues. Sí. Muchas gracias.
Lo lamentable por la gente.
Sí, absolutamente.
Pero lo bueno es que no había nadie en adentro. Fue lo más importante.
Claro. Bueno, muy amable. Gracias, señor. Gracias. Sí, bueno, este señor decía que no había nadie adentro, pero nosotros vimos trabajadores que estaban rescatando los vehículos con estas grúas horquillas, ¿cierto, Tomás? Ustedes lo vieron, cómo las trataban de sacar, porque se estaba destruyendo toda la propiedad industrial, que ahora ya es esquelética. se puede ver más controlado el incendio, sí, ¿eh? Mira, el costado, este costado que estamos mostrando, que es justamente donde estábamos a la entrada, acá, ¿viste? Donde está justamente la entrada de la tienda de textiles, ya está con humo blanco, es decir, que está evaporizándose el fuego, se está controlando la situación, pero al otro lado, hacia la derecha, las llamas siguen siendo de bastante altura.
Sí, comienza ya a salir vapor.
Uno ve ya que no se ve, o sea, el humo está negro, por supuesto, pero también se comienza a ver vapor, como tú dices, Tomás, o que se comienza de alguna manera ya a notar el combate de bomberos, de las distintas unidades de bomberos que están trabajando en la zona. Cristian, ¿ha bajado un poco la intensidad de las llamas?
Absolutamente. ¿Y sabes por qué te lo digo, María José? Porque la temperatura acá mismo, donde estoy, ya no se siente con tanta intensidad. Perfecto. Como al comienzo. Y eso ya viene a identificar que el foco del fuego y la, como la temperatura está disminuyendo, quiere decir que está claramente siendo mucho más controlado. Qué pese bueno. A que las llamas no dejan de ser impresionantes, no. En la parte posterior, que seguramente debe ser donde decía uno de los entrevistados que tuvimos, correspondería o al taller de maderas, que es justamente esta mueblería, o también la fábrica de plásticos. Ahí se lo tendremos que preguntar al comandante de bomberos, que créanme, en este momento está más preocupado de coordinar la acción de bomberos para controlar las llamas.
Evidente. Oye, Cristian, vamos a hacer un pequeño alto. Tú nos interrumpes cuando haya novedades.
Por supuesto, líneas abiertas con ustedes.
Líneas abiertas, Borco.
La radio alerta y oportuna.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
La gente nos va a decir por qué siguen hablando de esto, qué les pasa, no hay otra noticia. Sí, sí, todo esto nos puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que todos los días se conoce algo nuevo, todos los días sucede algo nuevo. Nos referimos al cable entre Chile y China, entre Hong Kong y Hong Kong.
Cacofonía.
Va a parecer una cosa rara, una deontología. No, entre Hong Kong y Hong Kong. Ahí está pronosticado todo esto. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando de esto? Porque ayer el presidente Gabriel Boric habló de esto y por lo tanto tenemos que contarles qué dijo. Porque además hay una serie de consecuencias desde el punto de vista político. Porque además antes de ayer se supo que había habido una tramitación express en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que no es normal esto. Entonces cuando uno dice, bueno, pero esto es normal, no es normal. Ahí no hay permisología, ahí no hay atraso, sino que hay aceleración. Y por lo tanto todo muy rápido. Porque además, estas situaciones contradictorias evidentemente que están provocando muchísima incomodidad en el gobierno electo, o sea, el gobierno que tiene que asumir el poder dentro de poco, porque las contradicciones han sido muy fuertes y porque, China fijó lineamientos del cable con Chile en un documento de marzo de 2025 y un documento chino.
Antes de que presentaran incluso su solicitud de concesión.
Sí, estaba todo preparado. Los chinos lo tienen dentro de su plan y por lo tanto Este es un tema, bueno, todos los días se saben cosas nuevas.
Aparte que el subsecretario de Telecomunicaciones había viajado a Shanghái, se había reunido con personas chinas, tuvo reuniones de lobby, este nuevo antecedente de que se habían delimitado claramente algún tipo de acuerdo, no sé si acuerdo, pero los límites básicamente de esta concesión antes de que se presentara la solicitud. Ayer el presidente habla, pero no responde una de las principales dudas, que es por qué se anula el decreto que firmó el ministro. Dicen que era tipeo, fueron después de las advertencias, pero ellos no se dejan llevar por advertencias o amenazas extranjeras. Hay muchas cosas que quedan todavía sobre la mesa y que no han logrado responder.
Ahora, en Chile está todo cruzado, ¿eh? Porque es un país pequeño, está todo cruzado. Entonces, esto es como una tela. Esto, algunos dirán tela, sí. Otros dirán telaraña también. Pero está todo cruzado. La telaraña, usted sabe, los mosquitos se quedan ahí atrapados. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es la dirección que da la empresa china para sus actividades? Usted dice, uno presenta una empresa, tiene que entregar el RUT de la empresa, etcétera. La dirección legal. ¿Cuál es la dirección? La dirección de la empresa. Es de un estudio jurídico. ¿De quién es el estudio jurídico, entre otros? Es socio ahí, pero socio fundamental. Fernando Barros, ministro de Defensa de José Antonio Kast. Está todo cruzado. Francisca Cárez, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo comentaban, hay una crisis por el manejo de este proyecto del cable submarino con China que escaló y ha escalado todos estos días a raíz de antecedentes que van surgiendo cada momento. Y se ha convertido en una de las tensiones políticas y diplomáticas que han marcado las últimas dos semanas, porque sí, quedan dos semanas para que Gabriel Boric se retire del Palacio de la Moneda. La estación de trenes de Colín, en las cercanías de Talca, fue el escenario elegido por el mandatario para reafirmar públicamente a uno de los cinco ministros que han acompañado justamente al presidente desde el inicio de su administración en medio de este impasse, si es que así pudiésemos llamarle, por el proyecto de cable submarino que conectaría con Hong Kong. En el marco de esta ceremonia y recorrido también de uno de los nuevos buses carriles del histórico ramal Talca Constitución DF, Boric fue enfático. Dijo que Muñoz, así, tiene todo mi respaldo y aseguró que el gobierno no se va a dejar amedrentar por ninguna sanción externa. Eso fue lo que dijo a la pasada cuando le preguntamos mientras saludaba a la gente y a su lado tenía al ministro Muñoz. Después, en su alocución, en su discurso, Boric aprovechó de enviar una señal política clara teniendo entonces al ministro de Transportes a su espalda. Aseguró que su secretario de Estado no anda nada solo, que cuenta con el respaldo total del Ejecutivo y que su gestión ha sido impecable en todos los aspectos, incluso frente a cuestionamientos internos y también a los externos. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él.
Ustedes lo escuchaban, no anda nada solo, una frase que no se interpreta como algo casual, sino como parte de un respaldo, un lineamiento dentro del propio gobierno para poder enfrentar esta crisis que les llega a ya menos de dos semanas de dejar el gobierno. Por ejemplo, sabemos que existen críticas por la firma y la posterior revocación del decreto que otorgaba la concesión de este consorcio vinculado a China, y esto se ha sumado a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que ya se ha vuelto algo más paralelo por respecto a las revocación de visas a las autoridades chilenas. Pero parte de esta línea comunicacional en todo el gobierno ha sido ponerle los paños fríos a esta firma y posterior revocación del decreto y a que se haya informado a través de los distintos gabinetes. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, salió a bajarle el perfil a la polémica por la cronología que se ha contado de este relato, señalando que se ha sobredimensionado un trámite administrativo. Recordemos, la ministra estuvo en una cita con el embajador estadounidense Brandon Judd, quien, según dijo hace un par de días, le había advertido sobre la amenaza de seguridad de este cable. Sin embargo, la ministra señaló que el tema sí fue planteado como una preocupación, pero no como una advertencia formal, ni menos con una sanción directa.
Nadie tiene la cronología completa de un hecho, porque no corresponde. Entonces no hay en esto secretos ocultos ni doble intención.
Desde la misma región del Maule le consultamos al ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Por qué? Porque su cartera también está por alguna parte involucrada, porque este trámite pasa por 13 pasos y el último tiene que ver con el Mimbu. El ministro reconoció que no conocía nada de este detalle, la concesión, los detalles no los conocía, pese a que, como les comentaba, su cartera tramitaba de manera administrativa parte de este proyecto. Advirtió que, considerando los días que restan del gobierno, la definición final, lo más probable, lo más seguro, es que recaiga en la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.
No estábamos informados, no tenía etapas previas, estaba en toda una discusión previa. No va a ser en este periodo que se va a tomar la decisión, se va a tomar en el próximo gobierno.
Bien, el ministro fue claro, se va a tomar en el próximo gobierno. Ahí se lo dejan al futuro oficialismo y al equipo de José Antonio Kast. Pero las declaraciones no se detuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ya en La Moneda, en horas de la tarde, la ministra vocera Camila Vallejo respondió directamente a las críticas, incluso fue consultada por las críticas que hizo el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien acusó falta de transparencia en todo el manejo de este proyecto del cable Chile-China. Vallejo volvió a defender la actuación de Muñoz, asegurando que el ministro ha sido incluso más riguroso de lo que exige la ley y que todas las decisiones fueron conversadas siempre con el presidente de la República, Gabriel Boric. Consultada por las contradicciones en el relato oficial, Vallejo fue categórica. Sostuvo que el gobierno no ha ocultado información, que el proyecto sigue en primer trámite de evaluación administrativa, que lo han dicho así desde el inicio, y llamó a evitar juicios infundados apelando al patriotismo frente a lo que calificó como una sanción injusta contra un ministro de Estado.
El proyecto está en evaluación justamente, como hemos dicho, desde el momento uno. Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos hay un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado.
Un lineamiento comunicacional de este relato que todavía no convence a muchos, incluso desde la oposición, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, fue aún más crítico. Señaló que el presidente deja mucho que desear en cuanto a las relaciones exteriores. Siempre ha tenido una cierta conducta respecto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y aparte calificó el manejo de esta crisis como pésimo, la gestión del gobierno en el proyecto cable China-Chile, y afirmó que la polémica ha terminado incluso por dejar mal el nombre de nuestro país a nivel internacional.
Esto ha mostrado una desprolijidad, comportamiento sistemático del gobierno en materia internacional que no ha estado a la altura. Creo que le hace daño a Chile.
Ahora, más allá del respaldo político que hubo el día de ayer y que probablemente siga en estas últimas dos semanas, ahora, como ustedes bien lo comentaban, lo que el gobierno deberá explicar, si es que lo hacen, porque no lo han hecho durante estos últimos días, es la tramitación express de este proyecto que se conoce, porque la concesión fue gestionada en apenas 63 días, muy por debajo del promedio histórico de este tipo de permisos que suele extenderse por más de un año. Un antecedente que no solamente va a abrir más dudas, sino que también hizo un llamado de atención dentro del Ministerio de Transportes, con quienes hemos conversado arduamente durante esta semana, y sabemos que no están contentos con las versiones que han entregado desde la Subtel, el subsecretario Claudio Araya del Partido Comunista, quien hace un quiebre en el relato que ha tenido el gobierno. Por lo tanto, hubo un llamado de atención y probablemente este nuevo antecedente también los vuelva a complicar, y a ver, vamos a tener que observar y conocer cuál va a ser el relato ahora desde el Palacio de la Moneda. María José Tomás.
Lo primero es que, contrariamente a lo que dice Camila Vallejo, aquí ha habido omisiones, ocultamientos, no se contó toda la verdad del comienzo. Esa es la verdad. No se supo que el decreto estaba firmado, no se supo que lo había visto el presidente Gabriel Boric y que lo había echado para atrás, no se supo un montón de cosas. No se supo la causa de la sorpresa de Gabriel Boric. Al principio pensamos que la causa de la sorpresa era justamente
que los trámites eran iniciales, como se había dicho públicamente por el canciller Alberto Van Claveren y varios más, y resulta que estaban en un estado terminal en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. O sea, que ha habido una cantidad de contradicciones enormes. Y esto ha provocado al interior del oficialismo, principalmente en eso que se llama socialismo democrático, principalmente en el PPD, el socialismo, el Partido Socialista ha estado bastante silente. Paulina Bogdanovich, que le gusta hablar harto, no la hemos escuchado mucho, y habla harto. Posiblemente esté en vacaciones, y que por lo tanto esté en sus días de asueto, puede ser. Pero en el Partido Socialista, los otros socialistas, el silencio ha sido grande. En el PPD, la molestia ha sido grande.